Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión del lunes 18 de septiembre a la rueda de prensa donde el Centro Universitario de Los Altos dará a conocer los avances del estudio sobre la incidencia del Alzheimer en la región de Los Altos de Jalisco. Esta mañana nos acompañan el doctor Víctor Javier Sánchez González, investigador del Departamento de Clínicas de Cualtos y director del proyecto. Nos acompaña también el doctor Luis Eduardo Becerra Solano, investigador del Departamento de Clínicas de Cualtos. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Víctor Javier Sánchez González. Adelante, doctor.
Muchas gracias, buenos días. Agradecer a la Universidad de Guadalajara, a los centros universitarios involucrados, para que estuviéramos aquí para poder hablar sobre algunos avances de los estudios que realizamos sobre la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, que ocurre de manera predominante en Los Altos. Voy a presentar algunas pequeñas, una pequeña presentación sobre lo que estamos viendo. Esta semana es la semana del Día Mundial del Alzheimer, que cada año se festeja o se conmemora, más bien el 21 de septiembre, y con la intención de generar pues conciencia y poder actuar en función de la enfermedad. Y qué bueno que la entrevista se realice precisamente en estos días. Hemos visto que en los últimos años la enfermedad de Alzheimer ha dejado de ser exclusivamente una enfermedad que se piensa en el adulto mayor, ¿sí? Es decir, que cuando uno piensa en la enfermedad de Alzheimer pensamos en una persona de mayor edad en la que tiene olvidos, ¿no? Pero se ha visto por cada vez más y más una mayor cantidad, como se ve en la gráfica. Las personas que están en azul en esta gráfica nos representan a las personas con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Es decir, son personas que se enferman a edades más tempranas, como su menos lo dice, por debajo de los 60 años de edad, y se estima que tanto la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano como la de inicio tardío va a aumentar. Esto lo comento porque generalmente se habla de que el Alzheimer, el de inicio tardío, aumenta porque aumenta la edad o la expectativa de vida de la población, pero también se considera que la de inicio temprano, que no estaría sujeto de manera rigurosa a este criterio, pues va a estar aumentando, ¿no? En esta gráfica tenemos algunos porcentajes que esperaremos en el país. Esperamos que alrededor de 1 millón de personas a nivel nacional estén o presenten la enfermedad. Esto de acuerdo a las estadísticas que se publican cada año por Ensanut y demás. De los cuales alrededor de 870,000 son de inicio tardío, y alrededor de unos 130,000 serían de inicio temprano. De las personas de inicio temprano, ya estamos en la gráfica de abajo a la izquierda, alrededor de 70,000 tienen una causa familiar, es decir, se encuentran varias personas afectadas y no podemos identificar todavía alguna causa genética o algún modo de herencia en específico. 52,000 en estas estimaciones, ¿no?, con estos porcentajes y con estos números, estarían relacionados con causas esporádicas, no identificamos alguna causa, y casi 8,000 con algún modo de herencia muy específico, que es autosómico dominante, y ahí se encuentra precisamente nuestra población de los altos, ¿no? Los de inicio tardío, paso los números muy rápido, pero sobre todo nos enfocamos al de inicio temprano, en el cual, de nuevo, si conjuntáramos las causas hereditarias, las causas familiares, perdón, estaremos hablando de unas 300,000 personas a nivel nacional, lo que nos habla de que también estos estudios en la población de Los Altos, en los que encontramos una causa hereditaria, pudieran llegar a explicar los de una población mayor a nivel nacional, ¿no? También, otra vez, los de inicio hereditario, muy específico, autosómico dominante, lo cual ya nos hablará el genetista más adelante qué es eso, son casi 35,000 personas a nivel nacional. En Los Altos son alrededor de unos 8,000, pero se estimaría, con estos números nada más, que puedan ser así, ¿no? Ahora, en la población de Los Altos tenemos una cantidad de personas mucho mayor de la que podríamos encontrar si se distribuyeran equitativamente en todo el país. Entonces, probablemente esos 33,000 o casi 35,000, unas dos terceras partes, mediante estimaciones, pudieran estar ahí. De nuevo, son estimaciones que estoy sacando en el momento, ¿no? De tal forma que alrededor de casi 350,000 personas tendrían un componente familiar en el que habría que buscar si hay un gen específico del que ya conocemos, que es el que estamos estudiando precisamente en Los Altos, o algún otro gen, ¿verdad? Hay varios genes que están relacionados con la enfermedad, como los que vemos ahí, ¿no? Todo ese listado que ustedes encuentran ahí es en donde se han encontrado algunos genes y mutaciones o variantes génicas en las cuales predisponen la enfermedad de Alzheimer. Si lo cotejamos con la edad de aparición, vemos una línea vertical en esta siguiente diapositiva, en lo cual vemos esta edad de corte, ¿no? Tanto cuanto arbitraria, de los 65 años. Y por abajo de esta línea encontramos las mutaciones que, o los genes que ya les comenté anteriormente, ¿no? Que los voy a leer arriba hacia abajo, proteína precursora del amiloide, presenilina 2, presenilina 1. Y vemos cómo, dependiendo de la variante génica que contenga una persona, una familia, la enfermedad de Alzheimer se presenta a edades más tempranas. La que estudiamos nosotros, creo que viene ahí, la presenilina 1, si se fijan ustedes, puede adelantar, por decirlo de alguna forma, la edad de aparición de la enfermedad. En promedio es a los 40 años, pero hemos encontrado personas desde los 30 o 20 y tantos años de edad, ¿no? O sea, se presenta de manera muy, muy temprana, ¿verdad? Este cuadro de neurodegeneración que conlleva la pérdida de la memoria y las afectaciones motoras. Rápidamente, la intención no es entretenernos mucho en esa imagen, pero si ven a ustedes las tijeras que están ahí, esas tijeras son las que ayudan a podar, por decirlo de una forma, una proteína que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer, que dice APP arriba. Y si generalmente lo comentamos, es como una especie de jardinero, ¿no? Hay que podar este árbol constantemente, pero cuando la proteína está mutada, la presenilina 1, no se poda adecuadamente el árbol, las ramas son muy grandes y se sedimentan, se acumulan en las neuronas y esto genera daño, ¿no? A grandes rasgos es lo que ocurre con la mutación. Las mutaciones o las variantes que tenemos ahí se consideran de tipo dominante. Ya nos habla un poquito más el genetista en un momento más, pero a grandes rasgos se expresa prácticamente en cada una de las generaciones. Y hemos encontrado en varios municipios de la región de Los Altos a personas con esta variante, ¿no? Y que con el cuadro clínico, ahí estamos señalando a Tepatitlán, que es donde nos encontramos en Cuarto, donde por causas un tanto cuanto obvias hemos empezado a realizar nuestros estudios, en donde en toda la región de Los Altos Sur encontramos alrededor de 250 mil a 300 mil habitantes, unos 150 mil en Los Altos, y aquí hay algunas otras referencias que se han hecho en la prensa en los últimos años, hasta abajo está, aparece en algunas de la Universidad de Guadalajara y de Coaltos, nos encontramos en la región de Tepatitlán, hemos publicado algunos artículos, esta es una revisión que realizamos de otros artículos que han hecho investigadores del extranjero, ¿no?, con la enfermedad. La mutación se identificó inicialmente en Los Ángeles, ¿no?, haciendo un estudio con estas familias que emigraron, que estamos en la condición que vamos a mencionar, se encontró la mutación eventualmente hace casi como 20 años, y esto nos ha llevado también a alguna inquietud. ¿Cómo completar el análisis de los árboles genealógicos? Porque una persona puede estar en Tepatitlán, ya dijimos cuántos habitantes, ¿no?, pero pueden tener parientes distribuidos en la región de Los Altos, y algunos en Guadalajara, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo un árbol genealógico nada más de manera aleatoria, que hemos encontrado familias así, con los integrantes están distribuidos, algunos están en Guadalajara, pero algunos también están en el extranjero. Entonces encontrar el árbol genealógico y definir muy bien cuántas personas afectadas a veces ha resultado un poco complicado, ¿no? Pero aún así hemos trabajado para identificar varias familias, bastantes familias en la región de Los Altos, es un trabajo que presentamos a principios de año el Congreso de los Hospitales Civiles aquí en Guadalajara, en donde nada más de manera muy general pues, pusimos dos árboles genealógicos, dos pedigrís, pero tenemos muchos más, no hablamos de cientos de familias afectadas, en los cuales las necesidades han sido encontrar el curso clínico, la herencia, diagnóstico, tratamiento, prevención, más aparte de todas las que ustedes ven ahí, ¿no? La necesidad es nada más del paciente, las de la familia, el cuidador, que es una cuestión muy importante, hemos dirigido algunas tesis en alumnos de psicología en donde nos han apoyado para ver qué tipo de estrés, burnout, ansiedad o depresión se encuentra en los cuidadores, en los familiares, y hay alumnos titulados con ese trabajo, pero a su vez hemos estado identificando portadores de la mutación, hemos empezado a hacer el asesoramiento genético, hemos encontrado también que los niños en estas familias, sabemos que son personas de 30, 40 años quienes se enferman, tenemos, cuando los citamos a las pláticas, llegan con niños, ¿no? Entonces encontramos que también hay un problema psicológico, emocional importante en los niños, actualmente tenemos precisamente a una alumna de doctorado que va a empezar a abordar estas cuestiones a nivel infantil, ¿no? Además de otra serie de prácticas que hemos dado en la región de Los Altos para acercarnos a las familias, hacerles ver que estamos precisamente con toda esta red de apoyo y de evaluaciones y todo esto en el Centro Universitario de los Altos. A grandes rasgos, esto es lo que hemos estado haciendo y le dejaría yo la voz.
Gracias, doctor Víctor Javier Sánchez González. Ahora escucharemos la exposición del doctor Luis Eduardo Becerra Solano. Adelante.
Muchas gracias. Agradezco la invitación para estar en este espacio. Y bueno, Desde el punto de vista genético, lo que nos interesa a nosotros es saber en un momento dado quién puede tener riesgo de heredar esta mutación que le pueda condicionar el desarrollo de del Alzheimer. Sabemos que existen dos tipos de Alzheimer, de inicio temprano y de inicio tardío. Cuando hablamos de Alzheimer de inicio temprano, casi siempre estamos relacionándolo con un gen, y este gen tiene un patrón de herencia que nosotros le denominamos autosómico dominante, pero aquí también tenemos que hacer una acotación para el término que significa penetrancia. Cuando hablamos de penetrancia, hablamos de que el gen se puede o no expresar de manera completa en todos los casos. ¿Por qué? Porque en el caso de la presenilina 2, por ejemplo, es un gen que tiene penetrancia incompleta, a diferencia de la presenilina 1 y del gen APP. Entonces, a nosotros nos interesa en un momento dado saber si los casos que nosotros tenemos están relacionados con presenilina 1 o puede haber algunos otros genes que puedan estar involucrados. Por experiencia de algunos otros grupos, como en Colombia, se dieron cuenta de que existen pacientes que tienen la mutación pero que no desarrollan la enfermedad. Entonces, en esos casos se investigó y se identificó que tenían genes modificadores de la evolución de la enfermedad. Entonces, en nuestra población nos interesa también investigar qué es lo que podemos encontrar para saber si existen este tipo de modificadores de la enfermedad. Pero bueno, aprovechando la imagen que tenemos en la pantalla, estos árboles genealógicos son la herramienta que nosotros tenemos de manera principal para identificar si existen personas que ya padecen la enfermedad y entonces, si hay más familiares de manera ascendente o lateral, podemos identificar que existe un riesgo. Y con base en esto, comenzar a hacer los estudios moleculares para identificar cuáles son las mutaciones relacionadas y en cuáles genes. Pero algo que también es importante es identificar las personas que quieran saber su estatus para que nosotros podamos hacer algo que se llama asesoramiento genético e identificar a las personas que son portadoras. Esto en un momento dado puede ser benéfico o no tan positivo, por decirlo de alguna manera, porque en algunas personas les puede generar ansiedad y esto traerles algún tipo de problema. Y este tipo de ansiedades se ha relacionado o se ha identificado entre el 8 y el 10% de las personas en el lapso de un año que se les hacen los estudios presintomáticos para identificar si son portadores o no. Esto en un momento dado les puede ayudar para saber qué es lo que pudieran hacer, arreglar sus cosas, las cuestiones que tienen que ver de manera legal, o bien, si alguna de estas personas que es portadora desea tener hijos, puede hacer estudios preimplantacionales para poder hacer selección embrionaria y obviamente seleccionar aquellos embriones que no son portadores de la mutación, y de esta manera nosotros tendríamos la posibilidad de que las nuevas generaciones nacerían sin portar esta mutación. ¿Sí? Entonces, este proceso de asesoramiento es algo tardado, por decirlo de alguna forma, porque primero tenemos que hacer un acercamiento con las personas y hacer un seguimiento. En este seguimiento nosotros tenemos que asegurarnos si la persona quiere o no saber su estatus, saber si tiene o no la mutación, sobre todo en las personas que todavía no tienen manifestaciones clínicas, y estos los catalogamos como portadores. Pero en aquellos que ya tienen algún tipo de deterioro, pues también tenemos que hacer esta evaluación para saber si son portadores o no de la mutación, y que en un momento dado podría beneficiar al resto de la familia para saber si ellos también podrían tener la mutación. ¿Sí? Entonces, a lo largo de las sesiones que tenemos que hacer, pues entonces concientizamos a las personas de cuáles serían las ventajas que tendría realizarse estos estudios presintomáticos para que ellos tomaran las decisiones pertinentes de acuerdo a las características de la enfermedad que nosotros estamos observando, es decir, de inicio temprano y de inicio tardío. Con la de inicio tardío, bueno, en la mayoría de los casos sabemos que es algo que se llama multifactorial, en donde intervienen genes, pero también el medio ambiente. Y dentro de este medio ambiente, algo que se ha estipulado es que existe un ambiente prooxidante en donde las neuronas comienzan a dañarse y esto facilita o acelera el que desarrolle la enfermedad. Pero también hay algunos genes que son modificadores, como el de la polipoproteína E, en donde quien tiene el alelo epsilon 4 es el que tiene un poco mayor de riesgo de desarrollar la enfermedad, pero si lo tienen en doble dosis, el riesgo todavía se incrementa más, hasta 15 veces el riesgo. Entonces, esta parte del Alzheimer de tipo tardío también nos interesa abordarlo para conocer en un momento dado cuáles son las características genéticas y ambientales que puedan condicionar el desarrollo de la enfermedad. Muchas gracias.
Gracias, doctor Luis Eduardo Becerra Solano. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dan por favor su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, de aquí de Prensa UDG. Preguntar, ¿cuál es, digamos, la posibilidad de que se pueda heredar esta mutación? Si, digamos, detectan a un paciente que lo tenga, ¿cuál sería la posibilidad de que lo pueda transmitir a sus descendientes?
Sí, claro. Considerando que la herencia tiene que el tipo de herencia que tiene la enfermedad de Alzheimer, específicamente de inicio temprano, es autosómica dominante, esto implica que portan un alelo mutado o un alelo alterado y otro normal. Entonces, considerando que todas las personas estamos compuestas por pares de genes, cromosomas que nos hereda papá y cromosomas que nos hereda mamá, pues entonces 50% de la información viene vía paterna, 50% viene vía materna. Entonces, al tener un alelo que puede ser heredado por vía materna, por ejemplo, que está mutado, pues entonces tenemos el 50% de heredar este alelo mutado a la descendencia. Entonces, el riesgo de que lo desarrollen sería del 50%.
También preguntar si han a lo mejor encontrado que haya prevalencia en hombres o en mujeres y según sus pues ahora sí documentaciones, ¿hasta cuánto tiempo han rastreado, digamos, los primeros casos ahí en los Altos de Jalisco?
Sí, me permito responder una parte de la pregunta. Es más común en mujeres que en varones. Sí se ha visto una mayor prevalencia entre las mujeres. Y bueno, con respecto a la ancestría, le cedo el uso de la voz al doctor Víctor.
Gracias, Luis. Hemos hecho estudios en varias generaciones. Ahí, por ejemplo, tenemos 4 generaciones en uno de los árboles genealógicos, pero hemos llegado a rastrear incluso hasta una 5ª o 6ª generación. Tenemos actualmente una familia en la que por una necesidad un poco más de esa familia, en donde algunas personas están afectadas, empezaron a realizar su árbol genealógico. Y estamos precisamente revisando bien esta información, pero estamos hablando de hasta 8 o 9 generaciones atrás. La cuestión es que esta enfermedad, tenemos que ver cómo se registraba hace 9 o 10 generaciones. Entonces empezamos a ir, por ejemplo, a archivos históricos ahí en el municipio de Patitlán para ver cómo se referían estas enfermedades. La enfermedad se describió en 1905. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba antes? No existe el nombre de Alzheimer, por ejemplo. ¿Cómo era la forma de referirlo? Las personas tradicionalmente empiezan con un problema motor. Antes pensamos que el Alzheimer es algo de memoria. Y se presentan ellos también, pero ellos no empiezan específicamente con esto. Empiezan con un problema motor. Entonces, empezamos a revisar algunos archivos para tratar de ver cómo hacían referencia a la enfermedad hace 100 o más años, ¿no? Para saber si ya había algunas formas de referir a estas personas, porque conforme vamos a generaciones atrás, de repente el cuadro clínico no queda muy claro, ¿no? Pero si hablamos de unas 8 o 9 generaciones fácilmente, con algunas cuantas familias, pocas, porque ellos por una necesidad un poquito más interna han hecho esto y nos han permitido, nos ha favorecido pues para hacer estos análisis de ancestrías.
También preguntar, ¿esta mutación es única en el mundo o qué la hace, digamos, diferente de otras posibles mutaciones que pueden ser similares?
¿Tú o yo? ¿Yo? Ok. Bueno, esta, nada más de la presenilina 1 se han identificado como 200 mutaciones. No todas por sí solas conllevan a la enfermedad. Al menos hablaremos de 2 mutaciones que son las más numerosas, por decirlo así, en la cantidad de personas afectadas a nivel mundial. Una está en Colombia, en donde el grupo de trabajo que se encuentra ahí, que tiene ya casi 40 años trabajando con esas familias, ha identificado alrededor de unas 5.000, 6.000 personas. ¿Sí? Nosotros en Los Altos, que tenemos menos tiempo, estimamos que puede haber, bueno, se estima en los grupos de trabajo internacional que la población de Los Altos es tan o más grande en cantidad de afectados que la de Colombia. Nosotros aquí, en los datos que presentamos aquí, son datos muy limitados, enfocados a un enfoque muy específico, a la redundancia del Congreso, pero sí tenemos identificados prácticamente 200 familias, tenemos muchas más personas afectadas. Entonces, en cuanto a cantidad de personas afectadas, diríamos que esta población, la de Los Altos, y la de Colombia son las más... No eran importantes, pero sino las que contienen o las que pueden generar un poquito más de datos científicos, porque nos permite trabajar con una mayor cantidad de personas. Pero hay muchas más mutaciones, ¿sí? De las cuales estas 2 pueden ser quizás las que nos puedan brindar un poquito más de información científica.
La siguiente pregunta.
Gracias. ¿Iba a decir algo más?
Adelante, sí, doctor.
Me permito hacer una complementación. Con respecto a si es exclusiva o no la mutación, lo que hemos visto es que esta mutación, la mutación Jalisco, surgió precisamente en personas de Los Altos que emigraron, en este caso a los Estados Unidos, a Los Ángeles, y que tienen la peculiaridad de que es propia de la región. Nosotros identificamos cuando este fenómeno sucede algo que se llama efecto fundador, que esta mutación surge en una persona y que puede ser heredada a su descendencia a lo largo de las generaciones, y esto le da esta particularidad o peculiaridad de ser propia de la región. Sí, entonces sí, es prácticamente propia de la región.
La siguiente pregunta.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, y de Pregúntale a Rox. Yo tengo un par de preguntas. Primero, si nos pudieran decir las manifestaciones, cómo se manifiestan, sobre todo en este Alzheimer de etapa inicial, pues pronta, ¿no? Y está entre los 20, 30 años, entiendo, que son los primeros los casos, aunque es más frecuente a los 40 que se comienza.
Sí, en el cuadro clínico, como comentaba, sí ocurre todo el deterioro cognitivo, es decir, problemas de memoria, que es lo más característico, ¿no? Pero también hay problemas de lenguaje que se han identificado. Precisamente en otro de los trabajos que estamos haciendo, una tesis de doctorado con una neuropsicóloga, ella identifica que además de la memoria ha sido importante en ellos, en etapas iniciales, problemas de lenguaje. Sí, tienen problemas para agregar, por ejemplo, algunos artículos o identificar algunas palabras, sí. Pero otro que es muy muy característico, que ya se conocía y que estamos obviamente observando en ellos, es el problema motor, que se conoce como paraparesia espástica. Es básicamente una espasticidad, una especie de rigidez muscular en las extremidades inferiores, y eso les limita el movimiento, y en muchas ocasiones es el cuadro inicial. Sí, no siempre empiezan con el problema motor o con el problema con el problema cognitivo, la memoria, o con el de lenguaje, sino empiezan con el cuadro motor. Sí, y en cuanto a lo que nos comentaba, la edad promedio se estima alrededor de los 40 años, pero sí hemos encontrado personas con alrededor de unos 30 años o incluso en los 20 tardíos. Pero también algo que nos inquieta a nosotros es que sabemos que cuando empieza el cuadro clínico, el proceso de deterioro neuronal ya empezó hasta 20 años antes. Entonces, si una persona está con nosotros en la consulta a los 35 años, por ejemplo, estimamos que pudo haber empezado con el deterioro neuronal desde los 15. Por eso estamos queriendo empezar estudios en población infantil, aunque estamos tratando estamos por lo pronto trabajando muy bien todas las consideraciones bioéticas, ¿no? Porque son menores de edad, ¿cierto? Entonces, pero la intención es tratar de ver qué está pasando con ellos en poblaciones tan tempranas, en edades tan tempranas, perdón.
La siguiente pregunta.
Ahora, una vez que una persona es diagnosticada con Alzheimer, regularmente se le da o tiene un periodo de vida de 5 a 10 años cuando son bien cuidados. En este caso, ¿cuánto? Y si, por ejemplo, inicia a los 40, ¿a los 50 mueren?
Sí, eso es muy, muy similar a lo que ocurre con el Alzheimer de inicio tardío, ¿no? La expectativa de vida va entre los 8 y 12 años, y es lo que observamos también aquí. Sin duda depende mucho de los cuidados que reciba de la familia, ¿no? Pero también tomamos en cuenta que es a esta edad, en ocasiones el cuidador es el cónyuge, ¿no? O alguno de los hermanos, es que la persona no está casada. Entonces esto limita también al cuidador, el cuidado de la persona afectada y en ocasiones de los hijos, pero a veces también están cuidando los padres. Entonces esto genera mucho estrés en los cuidadores, y también encontramos en el cuidador un cierto deterioro cognitivo producto del estrés y la ansiedad, y además de estar cuidando a una persona afectada. Entonces nosotros, además de encontrar esta sobrevida, ¿no?, de los 8 a 12 años, tenemos que enfocarnos también al cuidador, porque el problema o la situación, si bien clínicamente está enfocada a la persona que porta la mutación, empezamos a encontrar afectación de manera general, ¿no? Entonces también va a depender mucho de cómo se encuentra el cuidador para mejorar la sobrevida de la persona afectada. Pero en promedio es muy similar a la del inicio tardío.
La siguiente pregunta.
Mayra Carrillo, de Jalisco TV. Me quedó duda de las cifras. En Jalisco, ¿cuál es la incidencia? Y en particular en la zona de Los Altos. Y también, ¿qué pasa con estos estudios que mencionaban, estudios moleculares? ¿Son sencillos, son complejos? ¿Qué implica también con los costos que puedan ser accesibles o no para las familias? ¿Dónde se realizan estos estudios?
Ok, yo lo otro. Sí, las cifras en Jalisco todavía no las podemos dar de manera así tan clara. Yo desde que empecé esto hace casi 20 años, estábamos trabajando inicialmente con inicio tardío. ¿no? En estudios que realizaba desde la maestría el doctor aquí mismo en la Universidad de Guadalajara, y las estimaciones son muy similares a las que se presentan a nivel nacional. En cuanto a porcentaje, se estima que hasta de un 8 a un 10% del adulto mayor, ¿sí?, son estimaciones sobre todo obtenidas en adulto mayor, estarían pasando por un proceso demencial, de los cuales hasta el 80% serían debidos a enfermedad de Alzheimer. Sabemos que la población en Jalisco tiene alrededor de 7 millones de habitantes, bueno, ahí podemos ir sacando algunas cifras, ¿no? Pero inicio temprano es una situación que empezamos a observar a principios de este siglo milenio, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos precisamente en los estudios, cuando estaba en la maestría a principios de, no sé, como el 2005 aproximadamente, empezamos a encontrar en la consulta personas de inicio temprano. Sí, esa es una situación que se ha identificado en los últimos 15 años, ¿no?, y de las cuales hemos estado un poco en el radar, luego atendiéndolas de manera más específica. Los datos como tal en Jalisco todavía no tenemos un censo, por decirlo así, como tal, pero sí estimamos por lo que hemos visto ya en la región de los Altos, porque hablamos con las familias, hacemos la difusión en radio, nos vamos a los ayuntamientos, hablamos con los regidores de salud de cada uno de los municipios, y en algunos sitios nos comentan, sí, aquí llegan muchas personas así, pero no sabemos cómo atenderlos. Entonces estamos con ellos precisamente haciendo estos enlaces para que podamos revisarlos nosotros, porque les haremos el estudio genético y demás, los que ya hablaron el doctor Luis en un momento, pero sí hemos encontrado, con lo que hemos hablado con las personas, estamos en la región de Los Altos, alrededor de unas 200 familias donde al menos se encuentran personas, dos o más personas afectadas, ¿no? Hemos contado familias con hasta 8 individuos afectados, ¿no? Pero creo que ahorita dar un número así muy aterrizado te estaría algo complicado, ¿no? De lo molecular, perdón, Luis.
Adelante, doctor Luis.
Sí, bueno, con respecto al estudio molecular, este estudio anteriormente era bastante complejo y caro. Con los avances tecnológicos esto se ha abaratado y se ha hecho más accesible. Sin embargo, no es tan accesible porque se necesitan una infraestructura especializada para realizar los estudios moleculares. Pero básicamente en lo que consiste el estudio molecular es tomar sangre de las células sanguíneas, específicamente los leucocitos, extraemos el DNA y con base en pruebas moleculares podemos entonces identificar si portan o no la mutación. Con respecto al precio, bueno, si esto se tratara de hacer un laboratorio particular, dependiendo del laboratorio, oscilaría el costo entre alrededor de los 5,000 pesos para la identificación de una sola mutación. Pero bueno, dentro del abordaje, si nosotros no sabemos cuál es la mutación, pero tenemos la clínica, entonces tenemos que irnos primero por los genes que están relacionados con alteraciones demenciales y hacer una depuración. Si esto saliera negativo y no tenemos ningún gen de los que ya están conocidos identificado positivo, entonces tendríamos que irnos a un estudio más caro que se llama secuenciación. Y esta secuenciación oscila alrededor de unos 20,000 pesos para que nosotros podamos tener una posible serie de genes candidatos relacionados con este proceso demencial. Sí. Bueno, cabe resaltar que en Cualtos tenemos la infraestructura y los materiales para poder identificar la mutación Jalisco, que eso sería un paso bastante importante para el proceso diagnóstico que tienen los pacientes. Y actualmente estamos en el proceso de estandarización para poder ofertar la prueba a las personas que estén interesadas.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de NMás. En algún momento se mencionó, cuando empezó a hablarse de estos casos, de las cuestiones como el agua que tomaban también, creo que hace ya muchos años, y cuestiones como la endogamia, otro tipo de cosas que son frecuentes a veces en las comunidades rurales de Los Altos. Estos están totalmente descartados, y en cuanto amenaza a la población en general, solo contrayendo, digamos, combinando sangre con estos familiares, es que sería una amenaza para la población que no habita por ahí.
Sí, entre las enfermedades en general encontramos algunas que pueden ser multifactoriales, que hay muchas causas, ¿no? Otras en las que está muy conocida alguna causa, ¿no? Hablando de la mutación o las personas que están afectadas por la mutación, pues prácticamente identificamos a la mutación como el fenómeno causal, ¿no? Pero es interesante investigar si algunos otros fenómenos o algunos otros factores de riesgo que se han visto relacionados con el Alzheimer de inicio tardío pudieran estar o acelerando la edad de inicio o retrasando la edad de inicio. Por ejemplo, uno de ellos es la actividad cultural. Mientras mayor educación tenga una persona, generalmente la enfermedad de Alzheimer tiende a presentarse en edades más avanzadas, o en algunos estudios se considera como protector, ¿no? Entonces, ¿cuál es la participación del estatus cultural en la prestación de la enfermedad? La cuestión es que, como sabemos, y ya lo dijo el doctor Luis, que es una mutación dominante con penetrancia completa, las personas que portan el gen estimamos o se estima que todos se van a enfermar, todo aquel portador se enferma. Sí, la cuestión sería ver si o encontrar algunas personas, como también lo comentó el doctor Luis, que se encontró en Colombia, por ejemplo, que había personas que portaban una mutación similar, se enferman, es con penetrancia completa, o sea, presentan el gen, se van a enfermar, pero que no se enfermaban. Y ahí encontraron otros genes que modificaban la aparición de la enfermedad. Entonces, esta puede ser otra situación, otro factor que nos pudiera modificar o la edad de inicio o incluso la expresión de la enfermedad. En la región de Los Altos, por algunos estudios que se han hecho, no por nuestro grupo, sino por otros investigadores, han encontrado, por ejemplo, una cierta concentración de minerales en el agua, ¿sí? O incluso la disminución de yodo que puede llevar a un hipotiroidismo. El hipotiroidismo en ocasiones pues es un factor o es un criterio de diagnóstico diferencial en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, sí, nosotros al menos prendemos el radar en ese sentido, tratar de ver si en estas personas en las que puede haber hipotiroidismo o se confunden con el cuadro clínico o pudieran estar de alguna forma abonándole a algún desplazamiento en cuanto a la edad de inicio de la enfermedad, ¿no? Que sea un poquito más específico en la región de Los Altos, esta condición. Creo que va a contar algo el doctor.
Adelante, doctor.
Sí, nada más para complementar esto de que decía si la población está en riesgo. Bueno, aquí no existe una forma de transmisión cruzada, por decirlo de alguna forma, o que pueda ser infectocontagiosa. Aquí solamente naciendo de una persona que tuviera la enfermedad o que porte la mutación, habría un riesgo de desarrollarlo. Caso contrario, sería nula la posibilidad de que se pudiera desarrollar el Alzheimer de inicio temprano. De tipo de inicio tardío, pues sí, habría muchos factores de riesgo que pueden modificar el ambiente y desarrollar la enfermedad, diabetes, hipertensión, obesidad, cualquier cuestión que tenga que ver con oxidación y que dañe las células, ¿sí? Entonces, como la intoxicación por metales que se había comentado en su momento. Pero fuera de estas situaciones, el riesgo sería similar para toda la población, a menos que se portaran también algunos otros genes que son modificadores de la enfermedad, como la lipoproteína E. Sí, pero de ahí en más, no habría mayor riesgo.
La siguiente pregunta.
Hola, Rafael García de Mega Noticias. ¿Los factores ambientales pues influyen? ¿Qué tanto influyen pues en que se genere o que se vaya desarrollando la enfermedad? O sea, simplemente por el hecho de vivir en Los Altos de Jalisco ya es factible o es casi 100%, bueno, no 100% seguro, pero ¿es seguro que se contagie, que se enferme la gente de Alzheimer?
Sí, me imagino que conoces la región de Los Altos, en donde la mayoría de las personas son de un fenotipo muy peculiar, ojos claros, piel clara, cabello rubio. Yo tengo 3 años viviendo en Los Altos y mi fenotipo no ha cambiado. Sí, entonces, por el simple hecho de vivir en Los Altos, mi genética no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Sí, en este caso, la exposición a un ambiente que fuera desfavorable sí podría hacer que en todo caso alguien desarrollara la enfermedad, como lo habíamos comentado hace un momento. Y como parte de los efectos protectores, pues se pensaba que algunos multivitamínicos o complementos antioxidantes pueden ayudar, pero lo que se ha visto que sí tiene un efecto protector es el ejercicio. ¿Sí? Entonces, en este caso, el hecho, otra vez, de nacer o ser parte de la descendencia de una persona afectada, sí implicaría un riesgo.
Nada más aclarando que en ese término el concepto de protector no es que no vayan a desarrollar la enfermedad, sino que pueden enlentecer la edad de aparición de los síntomas.
La siguiente pregunta.
Keren Santillán de Noti 13. Yo les quería preguntar específicamente en caso de los menores de edad, como bien nos comentaban el caso del muchacho que se pudo haber presentado lo que es inicios de Alzheimer alrededor de los 15 años, ¿qué tantos casos tenemos así por el momento en esa zona? Gracias.
Ok, gracias por la pregunta. Igual, no es lo más común en esta población encontrar personas entre los 20 y tantos o 30 y tantos años de edad, pero sí hemos encontrado a varios de ellos. No te puedo dar un número de 100 o 200, no sé, pero sí estimamos que alrededor de unos, de un 10, a lo mejor a un 15% de las personas que pertenecen a familias, ¿no?, en donde se encuentra esta mutación, han desarrollado la enfermedad en los 30, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? A lo mejor es por lo que nos preguntaban acá, que hay algo ambiental que tiene que ver con esto, o lo que nos dijo el doctor Luis, ¿habrá algún gen que nos esté favoreciendo que se presente en edades más tempranas? Es lo que queremos saber. Ahorita estamos haciendo estudios precisamente con un gen, la polipoproteína E, que se conoce que para inicio tardío, si tienes alguna variante de este gen, que tiene 4 distintas variantes, si tiene una variante, la variante 4, la edad de aparición es más temprana. Prácticamente el factor de riesgo es elevadísimo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen esta mutación y una variante como la polipoproteína E? ¿Se presentará más temprano o el cuadro clínico será más grave? Pero sí, lo que queremos saber precisamente cuántas personas están y si de alguna forma podemos identificar eso de la enfermedad de edades más tempranas. Es importante lo que les comento, en el sentido de que la persona que porta la mutación eventualmente se enferma y que tarda alrededor de 20 años, ¿sí? Porque nos permite a nosotros empezar a hacer estudios previos para saber si qué proteínas suben o bajan, ¿no?, 5, 10, 15 o hasta 20 años antes, que nos puedan ser indicadores predictivos de la enfermedad. Y es lo que queremos hacer. O sea, a lo mejor desde los 15 años encontramos esta situación, ¿no? O quizá más adelante. De nuevo, las cuestiones bioéticas por ser menores de edad son las que tenemos que tener muy, muy claras, que estamos precisamente analizando todo esto, pero sí estimamos que algún porcentaje de la población empieza siendo menores de edad, ¿no?
La siguiente pregunta.
¿Cómo ha sido la participación de las familias de Los Altos en este estudio y de qué manera a lo mejor podrían sumarse a colaborar?
Muchas gracias. En la región de los Altos, la población, no sé si sea igual que en otras, pero al menos ahí encontramos que hay en muchas familias hay una cierta reserva en aceptar que tienen esta enfermedad o que está este gen entre ellos, ¿no? Dicen, bueno, pues aquí tenemos 5 personas afectadas, pero va a ser otra causa, ¿no? Pero en cambio hay otras que están muy abiertas, dicen adelante, estudiennos, nos estamos con ustedes, nunca faltan a las citas. Otras personas que empiezan con los estudios y luego es muy difícil volverlos a citar. Las evaluaciones tienen que ser constantes, ¿no? Cada 6 meses, por ejemplo, algún tipo de estudios, o cada año otro tipo de estudios. Y en ocasiones, luego si le agregamos lo de la pandemia, que también nos desconfiguró muchas cosas a todos, pues también se ha dificultado algunos seguimientos. Pero en general, de esos datos comentábamos, son precisamente personas que se acercaron y que dijeron, oye, en mi familia hay tantas personas, queremos hacer los estudios. Pero hay otras en las que nos acercamos y nos dicen, pues a mí no me interesa hablar de este tema. O en una sola familia se acercan 2 hermanos y son 6 y otros 2 o 3 no quieren hablar. Entonces esto varía mucho, pero en general en muchas familias sí existe un cierto estigma social. Sí, no quieren sentirse señalados o ser evidenciados de que en su familia es una cuestión genética, porque también ocurre algo que comentaban por ahí, ¿no? Hay mucha también consanguinidad y precisamente tratando de preservar ese fenotipo que ellos consideran privilegiado de ser rubios y ojos claros y piel clara. Pero también la consanguinidad puede aumentar la presencia de este gen, ¿no? ¿Por qué? Porque es un individuo afectado, otra persona con un individuo afectado, pues aumenta las probabilidades de que se encuentren estos genes y de que la enfermedad puede estar ahí. A nosotros nos ha servido mucho que algunos integrantes de familias donde ya se ha identificado la mutación hablen con las demás familias, porque se identifican entre ellos y dicen, bueno, tú eres parte de nuestro problema, lo estás viviendo y bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Y a través de ellos nos ha facilitado mucho el contacto con las otras familias y a su vez invitarlas a que formen parte de los estudios.
Pasamos a la última pregunta que nos hacen el favor de mandar por redes sociales en voz de Norma Cerda.
Adriana Luna de Heraldo Radio pregunta, ¿los genes encontrados en la población de Los Altos es por ancestros europeos o por algún otro factor local? ¿Y cómo detectar el inicio de la pérdida de memoria en un niño?
Ok, bueno, con respecto a los estudios de ancestría, es muy probable que venga de una población europea. No tenemos todavía la certeza, se está trabajando en hacer estos estudios de ancestría para poder identificar adecuadamente el origen de la mutación, ¿sí? Muy probablemente pudo tener un origen europeo o bien ser una mutación de nuevo. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Y esta mutación de nuevo significa que por alguna razón en alguna persona surge esta mutación y a partir de que esta persona la tiene la puede heredar a su descendencia. Sí, pero eso es lo que estaríamos por determinar. Sí.
Okay. Gracias, Luis. Y en la parte clínica con el niño, precisamente lo que estamos tratando de identificar, precisamente la alumna que va a empezar con estudios es una psicóloga infantil. Entonces ella tiene esta experiencia con la evaluación precisamente en menores de edad, donde hay algunas pruebas que van cambiando conforme la población es mayor, ¿no? Precisamente por cuestiones del neurodesarrollo. Entonces utilizarían pruebas o evaluaciones neuropsicológicas muy específicas para encontrar en algunos rangos de edad algunas alteraciones cognitivas que pueden ser debidas a la memoria. Y recordemos que no es nada más a la memoria, también puede estar en la atención, el lenguaje o algunas habilidades motoras, ¿no? Entonces, todas esas pruebas están estandarizadas y validadas en el país y se cotejan, ¿verdad?, con algunos indicadores, con algunos puntajes en los cuales por arriba o por abajo de un puntaje es cuando podemos identificar que hay algún deterioro en algún área cognitiva, ¿no?
Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y de la difusión que hagan de este estudio sobre la incidencia del Alzheimer en la región de los Altos de Jalisco, y les deseamos a todos que tengan un excelente día.